En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Mónica Marchante, Miguel Rico, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto, aparece Carlos Ganga, nuestro especialista en el Rayo Vallecano. Hola, Ganga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
El Rayo que no juega Champions, pero que hoy ha sido protagonista en la rueda de prensa de Michel, del entrenador del Girona, que ha vuelto a contestar a Martín Presa, el presidente del Rayo.
¿Por qué dije? Porque hay veces que él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Y como sé que Íñigo no lo hace con gusto, porque él no se lo dice a sus jugadores, pues creo que dije que venía de arriba, porque yo sí que he escuchado al presidente a mí mismo decirme que no sé jugar los partidos. De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete 2-3 en las últimas acciones con Piqué de delantero y me echa la culpa a mí por no matar el partido. Y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas.
Señor Martín Presa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es verdad esto? ¿Usted le dijo a Michel eso que ha dicho el entrenador después de aquel Rayo Barça?
A ver, vamos a poner en contexto. Yo, yo a Michel le hablamos después de ese partido, me acuerdo perfectamente, y hemos hablado muchísimas veces de partidos, de situaciones de partidos de fútbol, como es mi obligación, efectivamente, pero claro, se dijo desde un punto de vista, no recriminando, sino desde un punto de vista constructivo, como se le han dicho muchísimas cosas, porque no olvidemos que al final, pues Michel lo subimos de un juvenil, es una apuesta personal mía, lo subimos de un juvenil, hay que poner en contexto, después de haberlo tenido 5 años formándose en el club, 4 ellos con Paco Gémez, al cual le pusimos pues aprender de Paco Gémez, que es un magnífico entrenador, y ha aprendido muy bien, estamos orgullosísimos de lo que está consiguiendo Michel, que no quepa la menor duda. Y ese partido, creo que en ese partido precisamente tuvimos un error porque no supimos interpretar el partido y quizás lo que pedía el partido era otra cosa. Y es como muy bien ha dicho, que se acuerda bien, cuando ellos mandan a Piqué de delantero nos generan una superioridad en el ataque, porque en ese momento estaba, si no mal recuerdo, creo que estaba Luis Suárez, estaba prácticamente en punta de Dembélé, y ahí quizás lo que teníamos era que haber recompuesto lo que es nuestra línea defensiva, es decir, y nuestro delantero, que al final era el que estaba emparejado con Piqué, no me acuerdo quién estaba en ese momento en el campo, lo que tenía, creo, no sé si era, no me acuerdo ahora mismo, no te lo quiero decir, porque creo que jugó Raúl de Tomás y luego fue sustituido, es decir, el delantero que estaba tenía que haber seguido a Piqué, pues lógicamente no hasta el área, hasta el baño, si se hubiese ido al baño, porque era la forma de no generar línea, es decir, muchas veces en el fútbol, pues según las situaciones de partido tienes que generar superioridad en el campo y a riesgo de otra cosa en ese momento vas ganando, pues lo que tocaba pues era pues acumular más gente en defensa y generar superioridad defensiva, por ejemplo, eso es lo que hicimos 2 años después en el partido de ascenso de Girona, estábamos con uno menos, estábamos muy metidos atrás y tuvimos que usar una línea de 6 que a veces se nos metía Mario Suárez entre los centrales y se convertía en línea de 7 con doble lateral por ambos
perdone,
lados.
Presidente, le estoy escuchando, ¿usted para qué quiere un entrenador? Se podría ahorrar se puede ahorrar un sueldo perfectamente.
No, yo no soy el entrenador, pero
sí, es que le escucho hablar y vamos.
Hombre, que no has pegado con un presidente ese.
No, por supuesto. Pero... si no, se lo digo, que es sorprendente que un presidente entre tan de lleno a valorar de una forma tan técnica, a corregir de una forma tan técnica o a opinar de una forma tan técnica sobre planteamientos de sus entrenadores.
a corregir y a opinar, no, pero digo, en un caso puntual, si vemos, es decir, esto al final es una empresa, el departamento de primera división no deja de ser, no deja de ser un departamento muy importante, pero si crees que algo en el departamento puede ser corregible, a nosotros nos gusta que todas las cosas ponerlas encima de la mesa desde un punto de vista constructivo para analizarla, porque muchas veces yo o cualquier persona podemos decir una tontería, oye, pues mira, no es así tal, pero muchas veces si alertamos algo, pues no está, yo creo que es algo bueno, pues ponerlo en conocimiento, ponerlo tal, para analizar el porqué de la situación, y más en ese año, pues al final eso era una tendencia, pues que desgraciadamente con todo el dolor de corazón, pues hubo que prescindir de Michel, y digo todo el dolor de corazón después de una persona que has estado con todo el cariño formando 6 años, pero era una tendencia que quizás en los minutos finales, pues no ajustábamos las líneas defensivas, nos generaban superioridad, y se nos fueron muchísimos puntos durante ese año, creo que perdimos en los 10 últimos minutos 13 puntos, no recuperamos ninguno, y el otro problema que teníamos, el balón parado, creo que encajamos 13 goles a balón parado, mal el parado defensivo, y sin embargo en balón parado ofensivo creo que solo encajamos un gol, un menos 12 ese año en esa faceta, pues son muchos puntos y al final pues usted, te condenan como nos condenó el descenso.
Usted con Michel acabó mal, ¿no?
Yo con Michel no le sentó en ese momento, yo creo, bien la destitución, pero yo con Michel, primero, le tengo cariño, estoy...
¿Pero se hablan? ¿Ustedes se hablan?
Yo cuando iba a Girona y tal, perfectamente, de hecho estuvo el día del centenario, que además yo lo invité, vino a la cena, vino conmigo, le saludé, le di un abrazo, cuando he ido a Girona y he coincidido con él, porque yo no estoy en sala de vestuarios, lógicamente, y muy pocas veces coincido, perfectamente, le veo, le di un abrazo, y de verdad, y que esto no salva, y me sabe mal, pero si me dice, pues yo aclaro, es decir, Michel al final, lo he dicho, es un hijo del Rayo, es una persona... Que además lo sentimos como algo nuestro, que estamos muy orgullosos de todo lo que está consiguiendo, que estamos muy orgullosos de lo magnífico entrenador que se ha convertido, es decir, porque lo sentimos como algo nuestro, y es un hijo del Rayo y aquí tiene todas las puertas abiertas, y yo, cariño, que lo
o sea, ¿usted no descarta, usted ficharía a Michel otra vez en el futuro?
Hombre, pues si se da la situación, sí, yo soy muy leal con quien estoy, y ahora estoy con Íñigo, pero y ojalá, vamos, como digo, cuando estoy con un entrenador, ojalá esté Íñigo aquí.
Que usted no es rencoroso, aunque no sepa gestionar los últimos minutos de los partidos y tal.
En absoluto, y mire, si sirve por lo menos en esto, yo donde esté Michel le mando un fuerte abrazo, le mando, le deseo todo lo mejor, ojalá mañana gane el Arsenal, y que tenga una muy buena temporada y consiga los objetivos siempre y cuando no sea con el Rayo, y de verdad, y de Michel muy orgulloso, y todo lo bueno que le pasa a Michel, por lo menos, yo creo que para toda la directiva del Rayo,
porque dijo usted...
engloba toda la directiva, y sobre todo para mí, pues yo creo que yo personalmente, todo lo bueno que le pase, a mí me hará muy feliz,
vale.
te lo digo de corazón.
¿Por qué dijo usted, si lo había dicho en español o en catalán, a qué viene ese comentario?
Pues porque sé que Michel habitúa a dar ruedas de prensa en catalán.
¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay para opinar
la diferencia
sobre...
es que yo estaba saliendo del estadio, a mí me estaban diciendo unas cosas, pues que no daba crédito personalmente, con lo cual yo pregunté si lo dijo en español o en catalán, porque quizás, entre que quizás su catalán no es perfecto, y que aquí en Madrid, pues desgraciadamente, para muchas gente, yo por lo menos, y creo que muchos periodistas, pues no hablan catalán, que quizás muchas veces los giros lingüísticos o tal no entendieron bien el sentido, pero luego lo oí, y efectivamente sí, pero yo no daba crédito, porque de verdad yo creo
no lo dijo usted en tono fortuna. No lo dijo usted en tono despectivo en ningún caso.
No, vale, por Dios.
Vale.
Es decir, y es más, yo lo que te digo, pues al final no daba crédito, pero no daba crédito eso. Al final simplemente se perdió un partido, pero no daba crédito tampoco, por ejemplo, lo que dices del Barcelona. Al final, para mí son conversaciones privadas, como tenemos muchas conversaciones que se hacen para mejorar, conversaciones que yo creo que le han generado mucha ayuda, conversaciones, es decir, y ayuda que se le ha prestado, es decir, ayuda que se le ha prestado infinita, porque prácticamente el equipo se nos iba a segunda B, y hubo una conversación que tuvimos el director deportivo y yo en Cádiz, estuvo trabajando y aconsejándole 7 horas de viaje de vuelta de Cádiz el director deportivo después de perder 1-0 allí, y creo que eso nos vino muy bien para salvar la temporada, con lo cual al final mi obligación, la de un director deportivo, la de tal, aquí a nosotros nos gusta ayudar a los entrenadores y creemos que algo, no somos de destituir entrenadores, de hecho hemos destituido muy muy pocos, somos de ayudar, somos de, uh-huh. de intentar hacer mejor a los entrenadores, pero por eso son conversaciones privadas que yo personalmente, yo lo que hablo con gente en el ámbito privado y más desde un punto de vista profesional y además desde el cariño, desde la mejora continua, pues al final no creo que sean temas a sacar
vale.
y además a descontextualizar en ruedas de prensa ni públicamente.
Dígame una cosa. ¿Se lo dijo más veces? O sea, ¿usted se lo dijo más veces eso de que al final del partido no, había que...?
No, vamos ¿no? a ver, nosotros pero al final del partido, entender, es que al final del partido, es que el otro día, mira, y por favor os ruego un minuto muy breve, es decir, el otro día, si analizamos el partido, es decir, se está desenfocando, se está poniendo una cortina de humo y quitando la verdadera noticia del partido, y es que el Rayo Vallecano le ganó un equipazo que está súper bien trabajado por parte de Michel, que juega al fútbol como Los Ángeles, que el año pasado lo demostró y este lo sigue demostrando, con unos jugadores que nos triplican presupuestos, y le ganamos porque fuimos mejores, porque tuvimos más posesión, porque tuvimos más pases que ellos, porque tuvimos más remate a puerta que ellos. En todas las facetas de lo que se puede considerar buen fútbol, fuimos muy superiores al Girona, y al final el marcador, pues creo que hizo justicia, y yo creo que tácticamente, pues también nuestro cuerpo técnico le ganó al Girona y le ganó quizás en una cosa que conocemos y porque creemos que pues que tuvo pues eso que hablamos siempre y esas conversaciones que habíamos tenido.
O sea, perdone, ¿Batalla hizo bien lo que hizo?
Batalla no perdió tiempo. Batalla
¿cómo no que no?
Es lo que se está. Batalla, mira, Batalla coge y tiene una acción con una molestia muscular que está de pie en un minuto exacto, que lo hemos cronometrado, y la segunda acción, perdona, 1-0-5, y la siguiente acción, que recibe una falta, entran tan rápido y salen corriendo que está 40 segundos total, 1:45.
Sí, pero cuando se pone a dar vueltas, cuando se pone a dar vueltas con el balón y todo eso sin que le hayan tocado, ¿a usted le parece bien eso?
Pero si le tocan. A mí, si habéis visto la imagen, si le
sí,
tocan.
Sí, claro que la he visto.
Hace un pequeño toque.
Usted lo dice, un pequeño toque. ¿Usted cree que ese pequeño toque es para que dé esas vueltas, esas croquetas que casi se plantan en el centro del campo?
Es que esa velocidad, un pequeño toque puede hacer, es una jugada muy explosiva de Batalla que sale prácticamente en pecho y Batalla es decir, un portero quiere perder tiempo y se está ahí 3 minutos. Es decir, Batalla en 40 segundos estaba arriba y por 1:45 nos añadió el árbitro 3 minutos más. Que a mí alguien me diga dónde está la pérdida de tiempo. Al final se les dio un agregado de 1:15 más. Es decir, Batalla lo que nos ocasionó al Rayo Vallecano es 1:15 más de juego efectivo. Es decir, con lo cual no hubo pérdida de tiempo. Es decir, pero que se diga eso, cuando cada vez que estaba sacando previamente a nuestro 1-1,
vale.
Joder, eso es cinismo, estaba sacando Pau el balón, estaba el campo silbando, pero al final se está hablando de esto y no se está hablando de todas estas acciones y no se está hablando, y si dices, hablamos de fútbol, pues yo personalmente, si yo hubiese sido presidente del Girona, yo hubiese seguramente después o al día siguiente, personalmente yo creo que tácticamente, pues no se estuvo bien. Y si yo puedo ser presidente del Girona...
O sea, que le hubiera echado la bronca, ¿le hubiera echado la bronca a Michel.
No, eso no es echar la bronca, es decir, yo personalmente creo que se excedió de salida de balón desde atrás en un momento que no estaba el partido para eso. Y quizás estaba para haber juntado líneas atrás y para haber protegido. Eso no es renunciar a un estilo. Yo creo que la grandeza de un entrenador muchas veces es, y eso se lo explico aquí a Michel mucho, durante esa época, es ver las situaciones del partido y adaptarse muchas veces a las situaciones del partido. Y en ese momento, yo creo que el partido no estaba para que el Girona hiciese eso.
¿Le ha dolido lo que le ha dicho hoy de lo de hablarle en vallecano, que usted no está muy metido en el asunto?
Me ha parecido completamente improcedente. Es decir, él desde luego no sabe ni lo... Primero, yo no soy consciente que exista ningún idioma que sea vallecano. Es decir, con lo cual me parece una falta de respeto y un tono chulesco que no procede. Vale. Es decir, y lo segundo, él no sabe ni lo que siento ni lo metido que soy yo. Quizás el que no está metido en Vallecas, que hace tiempo que lo dejó. Yo aquí vengo todos los días, pero que además lo dejó. Yo sigo metido, ¿no? Nosotros tuvimos que tomar una decisión, y te lo digo, la decisión más dolorosa que tuvimos que tomar fue cuando prescindimos de Michel, y él cogió, y él se fue a Vallecas, cogió a sus hijos, que estaban en nuestra cantera y los formábamos con mucho cariño, se los llevó inmediatamente al Madrid, al Real Madrid, y salió de aquí y tal, y no ha vuelto. Quizás él es el que no sabe en estos 6-7 años cómo evoluciona esto, pero aquí estamos, aquí venimos todos los días, estamos encima, y con muchísima dificultad, con un presupuesto, con muchísimo trabajo,
que sí, sacrificio, que sí. Eso
estamos intentando sacar al equipo adelante.
Una cosa, presidente, de James, que usted me dijo en agosto, que hablé con usted, que este era el fichaje más importante después del de Maradona por el Nápoles, que esto era, que iba a ser la bomba.
Sí.
Esto ha sido, un desastre.
Pues desgraciadamente, pues no ha dado el efecto que nosotros considerábamos, es decir, traes un MVP de la Copa América con una ilusión que teníamos, pero al final en todo sistema táctico tenemos un engranaje y no encaja en nuestro engranaje, en nuestro engranaje colectivo.
¿Usted lo intentó encajar? ¿Lo intentó encajar en el engranaje?
Yo no lo intento. Pregunto. lo intentó encajar el entrenador.
No, pero digo que como usted hace comentarios técnicos a los entrenadores, a lo mejor le dijo, mira, mister, yo creo que hay que poner a James. Pregunto.
Yo y puedes preguntar a cualquiera, jamás hemos dicho a quién hay que poner, a quién no hay que poner, a nada. Es decir, lo único, si vemos algún comentario, si vemos algún movimiento, algo que es, pues que llama la atención o que algo, pues creo que son comentarios que hay que analizarlos. Es decir, nosotros lo hacemos cuando algo es, pues vemos que realmente está perjudicando, pero aquí, es decir, eso te lo puedo decir, aquí jamás hemos dicho ni con qué táctica jugar, ni qué entrenadores poner, ni tal. Otra cosa es que desajuste está, lo que creemos que son evidentes, pues se comenten, pero una cosa es comentarlo y otra muy distinta sin ponerlo. Es decir, aquí simplemente, si hay que hacer algún comentario que creemos que algo no está como procede, es que es nuestra obligación. Es que si yo no hago eso, yo estaría pasando de lo que pasa por debajo mío. Es decir, no estaría haciendo mi trabajo, no estaría ejerciendo. Tendría el club a la deriva, como quizás pasa en otros clubs. Y mi obligación y la de mis directivas es estar encima de las cosas. Y si vemos que algo creemos que no está o que no sucede como creemos que debe suceder, cuando menos, es trabajar, es ponerlo encima de la mesa y es debatirlo.
Vale.
Creo que eso es mi obligación.
Sí, sí, se lo respeto y le agradezco mucho que haya dado la...
Una cosa rápido, muy rápida. ¿El Rayo puede fichar a Lucas Pérez en este mercado de invierno?
Pues ahora mismo no nos hemos planteado ningún fichaje. Tenemos además muy poco límite económico, con lo cual no lo sé, pero en principio ahora mismo, nunca digas de esta agua no beberé. No nos hemos planteado ningún fichaje, sino nos estamos planteando pues el intentar aguantar a la plantilla que tenemos, que creemos que está dando muy buen resultado, y el principal objetivo de este mercado de invierno, puede haber cualquier oportunidad en estos 4 o 5 días que faltan, ¿no? Pero el principal objetivo es sujetar la plantilla que tenemos.
Gracias, presidente, por las explicaciones. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. ¿Quieres decir algo?
Si es que después de todo lo que ha dicho el presidente,
ya está, ¿no?
Poco hay más que añadir. Que le ha molestado muchísimo lo que ha dicho hoy Michel, sí, y que si tú hablas con los jugadores del Rayo, te dicen que nadie les ha pedido que pierda tiempo.
Vale.
Perfecto. Y que Lucas Pérez no va a venir al Rayo.
Pues esto ha dicho que, no se sabe. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Cuánto le queda al mercado?
El lunes se cierra. El lunes, el día 3.
El lunes se cierra. Sí. Vale. Que estamos en el mercado más pobre de la historia de los mercados pobres. O sea, la Liga ha movido, creo que en primera y en segunda, se ha movido más en primera ref que en primera y en segunda división.
Bueno, pues habrán hecho los deberes en el mercado de verano.
¿Será que no tienen dinero, no? ¿No que han hecho los
deberes? Bueno, a lo mejor no es eso.
¿Tú crees que los de abajo, por ejemplo, han hecho los deberes?
Hay gente que tiene dinero y no sale todos los días a cenar.
Foto, por favor, no.
¿Cómo? Hay gente que tiene dinero y
¿De
no
verdad
lo gasta.
Crees, ¿De verdad crees que los de abajo
sí,
no
gente,
fichan porque...?
Yo te he dicho que hay gente que tiene dinero. ¿El Madrid no tiene dinero? Te pregunto.
No, te estoy preguntando por los de abajo.
Por los de abajo, vale, perfecto. A ver, dame una clasificación de los de abajo. Yo te digo quién tiene dinero y quién no tiene. ¿El Valladolid? Pues hombre, estará más ahogado. El Valencia.
Es compatible decir que ha hecho los deberes a decir con que cada vez es menos competitiva la Liga porque no accede a jugadores en los mercados.
¿Que es menos competitiva la Liga?
Sí, claro. Si no accede a jugadores en los mercados y otra Liga...
¿La Liga es menos competitiva? ¿Por qué? ¿Con el Barça, el Atlético de Madrid, no, en el
porque,
top 8?
No, porque no tiene que ver con el top 8. Tiene que ver con que...
¿Los equipos españoles no compiten en Europa?
Sí, compiten en Europa, pero estamos hablando...
¿Los mejores jugadores de Europa no están en el Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid?
Algunos, no todos, pero es evidente que si no te refuerzas en los mercados y otras ligas sí se refuerzan, pues evidentemente dinamizan mucho más, generan más ilusión, más competitividad. Pero es que para todos los equipos, no digo, no siempre el argumento...
Es que ¿sabes qué pasa? Que existen también cesiones... Existe también finalización de contrato. No siempre todos son traspasos. En España, por ejemplo...
¿Está viendo los movimientos que está viendo?
Sí, estoy viendo los movimientos que está viendo.
Que no está viendo.
Y estoy viendo también ligas que dan pérdidas, como la serie italiana que ha reconocido más de 300 millones de euros de pérdidas. Claro, es que hay que ver todo desde una panorámica, Elías. No es gastar.
No es gastar y gastar, pero tienes que hacer compatible el que la gente, como cualquiera de nosotros, se pueda endeudar para crecer. Porque si no te puedes endeudar en nada,
pero
pues
si
no
hace
creces.
Hace 10 años decíais que el fútbol debía no sé cuántos millones a la seguridad social.
Tu vida te endeudas para crecer.
Es una polémica por la polémica. O sea, es ya.
Que no hay fichajes es polémica. Es una realidad.
Y yo te he dicho, Juanma, tú has dicho, no, es que no hay dinero.
No, y tú dices, han hecho los deberes. Es mentira.
Que habrá de los 20 clubes, habrá algunos que tengan más dinero y habrá otros que tengan menos dinero. Ahora, si tu conclusión es que estamos arruinados, que no competimos, como ha dicho Elías, porque resulta que no fichamos en el mercado de invierno, el mercado de invierno es diferente al mercado de verano.
No hay un duro
porque lo dices tú.
Sí. El mercado de invierno no sirve como barómetro para calibrar el potencial de los clubs, pero sí podemos ver las cifras de los mercados de verano y también se ve que los clubs españoles llegan muy justos de posibilidades porque tienen un límite salarial importante, un control financiero por parte de la Liga y porque la mayoría de los equipos, pues, hombre, boyantes no van. La prueba lo tienes en el Rayo ahora, que ha dicho que tiene muy poco fair play para...
¿Y eso que se ha ido James?
Sí, pero bueno...
Claro, es que tiene jugadores con ficha muy alta.
Para tener fair play, si tú quieres, si quieres mantener tu equipo... O se va un jugador o no puedes fichar.
El Rayo está bordeando puestos Champions.
Flipando con el juicio sumarísimo que le hemos hecho a un tío que ha metido al Rayo Vallecano. ¿Cuántos años lleva seguido?
Que yo sepa, hemos hecho una entrevista, no un juicio sumarísimo.
No digo juicio sumarísimo desde que Michel habló. O sea, Michel ha dejado por el suelo al entrenador rival. Porque ha venido a decir que el presidente le da órdenes y el otro mama... y las hace.
No, ha dicho hoy que no lo, que el entrenador
no,
de Girona,
no, ha dicho
no
él
lo
que
hace.
No las decía Íñigo, pero que las decía el presidente. Es decir, que si el presidente las decía y el entrenador lo sabe, está mamando a lo que dice el presidente. Punto uno.
Si no lo hace, no mama.
Con presa porque no ha puesto a James, que era su niña bonita.
Por eso te digo, segundo punto, le hemos dicho que es que no pones a James. No pone a James porque le da independencia a su entrenador, precisamente por eso. No creo que le diga, pierde tiempo y luego no le diga, pon a James. Yo he visto otros presidentes de primera que si no ponías al fichaje galáctico, te ponían en la calle.
Bueno, pero esos presidentes de primera, Manolo, yo es la primera vez que veo hablar a un presidente como si fuera entrenador, ¿eh?
Porque saben, o sea, de fútbol. Oye,
no.
Fuera de micrófono, Miguel, yo fuera de micrófono, no sabes lo que te dicen.
Yo también a veces salgo a la calle sin microfonar y escucho lo que dicen sin micrófono. Claro. Pero me refiero que si tú hoy ves aquí a Florentino hablando como ha hablado presa...
Lo dudo.
Florentino habla de fútbol, puedes imaginar.
Lleva 10 años.
Que sí que me lo imagino, que he tenido...
La Porta habla mucho.
Sí, también, pero en los medios... No dan la sensación de que son ni bueno ni malo. A mí me parece que por lo que ha dicho, que él, aparte hay que verlo desde otra perspectiva. Es el dueño. Pero lo que sí me ha parecido es que es lo bastante intervencionista como para opinar.
Pero si fuera intervencionista, James jugaría en el Rayo.
Sí, bueno, lo ha intentado, lo ha traído y ya, sabiendo que el entrenador no le quería.
Escúchame, su obligación es traerlo y ahora que el entrenador lo ponga. si hubieras sido entrevista, como bueno, otros entrenadores que cuando no los ponías te ponían en la calle.
Yo te digo que puedo entender que él sea el dueño del club, pero que a mí me ha parecido que es un señor que tiene vocación de entrenador.
Bueno,
y,
no sé lo que tendrá, lo que sé es que tiene.
Mónica, ¿quiere decir algo?
A ver, he entrevistado muchas veces a Martín Presa después de los partidos y siempre ha hecho un análisis futbolístico, vamos, con un nivel que podrás estar de acuerdo con él o no, pero siempre ha sido un presidente
mucho
al que le ha gustado mucho opinar y hablar del fútbol que hacía su equipo.
Es malo, o sea, esto
no, no, no es buenísimo.
No, no, pero de ahí a que sea intervencionista, yo esto no lo acabo de compartir. Que es que intervenga, o sea, que opine, que vea, que haga un análisis del partido, sí. Pero que intervenga o meta mano.
Si hubiera intervenido, pone a James titular.
Yo creo que no es ese tipo de presidente.
Y repito, yo que soy un admirador
del fútbol de Michel. Intervenga no significa que te hagan caso, ¿eh?
Yo que soy un admirador del fútbol de Michel, tengo que decirle a Michel que yo es que no solamente he visto a Batalla perder tiempo, he visto perder tiempo a todos los equipos del mundo cuando necesitan ganar. A todos. Pero de, bueno, cuando digo a todos, desde el primero hasta el último.
No, o sea, que hay un trasfondo de que Batalla, que fue un poco grotesco. La segunda acción fue un poco grotesca,
sí,
solo
pero,
eso.
Pero que es perder
pero
tiempo.
Es que, por ejemplo, Batalla en el Granada también perdía mucho tiempo.
Sí.
Pero expliquemos, Juanma, que esto viene de atrás. O sea, que Michel se fue a los juzgados cuando le despidieron del Rayo Vallecano.
Y el problema no es que Batalla pierda tiempo. Aquí el problema es que hay una guerra entre Michel y el presidente y ha buscado esto para atacar al presidente del Rayo. Pero no nos equivoquemos. Para mí, Michel ha dejado con el culo al aire a su compañero de profesión, que es el entrenador del
Uzquiano.
Rayo.
Sobre los pocos fichajes, volver al anterior, ¿sí?, que está viendo en la Liga. Y lo que decía Miguel es verdad, llevamos varias temporadas en que la Liga Española es la quinta o la sexta que más dinero gasta. Quiero decir, no solo nos adelanta la Premier o Italia, sino Alemania, Francia y otras ligas donde se gasta más. Yo lo que quiero destacar es que los equipos españoles siguen siendo protagonistas en Europa, claro, pese a que en España hay un control financiero mucho más exhaustivo que en cualquier otro sitio.
El control financiero es autoimpuesto por los clubes. Y otro detalle, porque muchas veces se suma en la Liga Francesa lo que se gasta un solo equipo, que es el Paris Saint-Germain, que paga 70 kilos por uno.
Si está en la Liga Francesa, habrá que
claro,
contarlo en la
claro,
Liga
por
Francesa.
Eso, pero eso no es que se gaste la Liga Francesa, eso se lo está gastando un equipo de la Liga Francesa. Yo lo que quiero decir es que aquí ha venido Mbappé, ¿no sabéis quién es Mbappé?
¿Lo sabéis? Sí, ¿no? Espera, déjame buscar en ningún
pues aquí ha venido Mbappé y eso no cuenta.
¿Cómo no va a contar?
Como traspaso, ¿no?
Como traspaso no cuenta.
Claro, ¿por qué? Porque no ha venido traspasado.
Da igual, pero yo para lo
pero
que
no, dice ¿cómo Guille? Va a dar igual,
sí, a mí me da igual, pero voy a explicar por qué. Porque lo que dice Guille, Madrid, escuchando. Barça y Atleti juegan en otra liga. Es otra dimensión.
Juegan en la liga en la que económicamente
juegan
están.
En otra liga, bueno, en la liga en la que económicamente están. Y en otras ligas son muchos más los equipos que económicamente pueden ir a eso.
¿Quiénes?
Y aquí...
Salvo la Premier, dime. Dime, pues, habla con Xavi, habla con Xavi Alonso. Habla con Xavi Alonso en el Leverkusen.
Hasta la Championship, la Bundesliga.
Bueno, la Premier, la Bundesliga. Habla con Xavi Alonso en el Leverkusen.
Elías en la Bundesliga, ¿no?
Bueno, por favor, de verdad, es que no sé.
Elías en la Bundesliga.
Yo no sé qué
el Bayern de Múnich. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich dice: me voy a comprar estos 10 cronos.
No, se los compra al Dortmund. Cada año le quita al mejor jugador al Dortmund.
No, le quita
el Leverkusen. El Leverkusen tiene menos presupuesto que el Betis.
Claro, es que.
Claro. Habla con Xavi Alonso. Claro,
siempre que estamos vendiendo.
El único Inglaterra, la Premier.
Y tener menos presupuesto, pero te sigue compitiendo.
Aquí hay.
Claro, y si los españoles compiten también, joder.
Pero tú crees que el Barça
tiene menos presupuesto que el Betis y el Leverkusen?
El Leverkusen, hombre.
Con ese presupuesto, ¿quién compite?
El Leverkusen es el cuarto presupuesto. Tiene más presupuesto el Bayern, el Dortmund. Y no me acuerdo el otro, otro equipo. Y ganó la Liga con mucho mérito. El Leverkusen gana una Liga después de muchos años con mucho mérito. Vamos a hablar con Xavi Alonso.
Muy bien. 12:33. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Mira que me cae bien Michel, pero creo que en esta historia el que ha metido la pata ha sido él. Sencillamente no ha sabido perder. Punto y final. Presa es un extraordinario entrenador y mejor ojeador, como ha quedado comprobado. Lo de Presa analizando tácticamente deja claro por qué es presidente y no entrenador. Decís que ha hecho un buen análisis, pero lo que ha demostrado es que es mejor en los despachos que en el césped. No sabía que Martín Presa daba carnés de entrenador. ¡Qué soberbia! Si podéis, por favor, preguntad a Presa que cuándo vamos a poder los aficionados del Rayo poder comprar entradas online. Y otro decía, grande Presa.
Es que están esperando a poner la inteligencia artificial china.
Ah, claro.
Sí, es que...
grande Presa, incomprensible lo de Michel, hay que saber perder, agotan estos sabios del fútbol.
12:34, hora menos en Canarias. Enseguida estamos en todas las ciudades donde hay fútbol mañana.
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras.
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.